Historia de las memorias recientes. Gabriel Crichio con la segunda parte de esta columna que se quedó allí en el final del siglo XX, en la columna pasada, digamos que en el siglo XXI, ¿no? Los procesos de memoria que tienen, bueno, después de la dictadura, varios capítulos que vos dividiste en quinquenios, porque, bueno, lo dividiste en periodos presidenciales, periodo presidencial legislativo en Uruguay, y qué había pasado en cada uno de esos.
Sí, sí, recordemos, Joel, que hay un trabajo que coordinó Peter Wynne. Lo explico un segundito más. Peter Wynne, sí, es un historiador norteamericano muy, muy interesante. En el caso uruguayo trabajó además junto con Aldo Marchesi, ¿no? Y además es un historiador muy interesante porque Peter Wynne vino a Sudamérica. Él tiene su tesis sobre las relaciones en el siglo XIX de Inglaterra con el Río de la Plata. Pero después se puso a estudiar los procesos sociales que estaban ocurriendo. Se fue a Chile, al Chile de Allende, y allí conoció de cerca todo un proceso de bueno, sindicatos que participaban en la dirección de fábricas y tiene un libro muy bueno, siempre lo recomiendo, se llama Tejedores de la Revolución, ¿no? Porque eran de las fábricas textiles que hacían trabajo de ese socialismo democrático que hubo en Chile. La cuestión es que Peter Wynne queda vinculado con historiadores de acá, muchos se van a formar allá, bueno, Aldo, entre otros. Y
el texto de él está a disposición, así.
El texto, se presentó, yo recuerdo, ya hace, porque fue como 2012, 2013, por ahí, se presentó en el INPO, no lo traje,
lo compartimos ahí para
creo
compartir.
Que no sé si no se editó con Banda Oriental, y se llama No hay mañana sin ayer, ¿no? Y el libro lo que estudia es las memorias, los relatos, las disputas y también las medidas políticas y sociales por la memoria en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Y bueno, y Aldo lo coordina para la parte de acá. Entonces, ellos también proponen una secuencia, ¿no? Básicamente, el primer quinquenio, porque está todo el debate de la ley de caducidad que ya conversamos, no sé qué. En los años 90 está partida la situación porque el primer gobierno, el de la calle, no hay reclamos por todo aquel impacto que tuvo la
derrota del voto verde, sí.
Claro, confirmarse la ley de caducidad. Y después, a partir de la marcha del silencio, empieza una cuestión más social de tratar de reivindicar, pero con un gobierno, el segundo gobierno Sanguinetti, que no, por ejemplo, no recibía a los familiares, que negaba la desaparición de niños y el secuestro de niños en Uruguay, ¿no? Aquella polémica con Gelman. Y el cambio, y acá podemos hablar más que de un quinquenio, de una década, ¿no? La primera década del siglo XXI es un cambio muy importante.
Bueno,
¿no?
Ahí
después, vamos a ver después también sus limitaciones, pero el gobierno de Jorge Valle se inicia además con un discurso muy recordado de él habla del estado del alma, de tratar de sanar el estado del alma del pueblo oriental, y usa la expresión sellar la paz entre orientales. Esto está bueno también para pensarlo porque estamos hablando de Jorge Valle, un presidente que desde muchas perspectivas puede ser calificado como, por lo menos en la económica, neoliberal, por cierto, porque él defendía esa filosofía económica, ¿no? Pero un liberal, un republicano, un demócrata, que está diciendo todavía hay un problema de convivencia, que hay que tratar de hacer la paz. Y llama justamente a la creación de una comisión para la paz, ¿no? Esa comisión va a tener una integración muy interesante porque van a participar representantes de todos los partidos, pero también de organizaciones sociales, entre ellos la Iglesia Católica. Quizás se acuerden mucho, estaba Monseñor Cotuño, pero también el PIT-CNT. Estuvo José Pepe de Lía, sí, ¿no? Y bueno, y otras personalidades. La comisión lo que iba era a recibir información anónima, ¿no? Sistematizarla para tratar, sobre todo, de encontrar el destino de los detenidos desaparecidos y resolver casos de asesinatos que todavía no estaban, o sea, que por la ley de caducidad no se habían podido investigar. En paralelo con el funcionamiento de la Comisión para la Paz, rápidamente la Secretaría de Presidencia de Jorge Valle logra dar con el paradero de Macarena Gelman. No, esto ocurrió a comienzos del gobierno y esto también fue como una señal muy importante, ¿no? Bueno, Jorge Valle además fue el primer presidente en recibir a Luisa Cuesta y una delegación de familiares. Entonces, el clima con respecto al tema cambió muchísimo, ¿no? Y hubo se puso sobre la mesa, desde el Estado, ahora sí, la búsqueda de la verdad. Después, el formato, si el fin es sellar la paz entre orientales, la información a la que se llegó, todo esto es discutible, por supuesto, porque la mirada histórica tiene que aportar una mirada crítica sobre eso. Pero lo que es innegable es que hay un antes y un después de la presidencia de Valle, y ahí mismo empieza a ocurrir, que es este también novedoso, que la justicia puede de alguna manera zigzaguear la ley de caducidad, y ya empieza, por ejemplo, un procesamiento a Juan Carlos Blanco por su rol como canciller para impedirle a Michelini Gutiérrez Ruiz salir de Argentina, ¿no? Y empieza el juicio al dictador Juan María Bordaberry, ¿no? El juicio se va a terminar después, pero ya estamos hablando que en los años 2000, ¿no? Hay un cambio muy potente.
Notorio, sí, sí.
Y eso creo que también está bueno recordarlo porque acá, perdón, pero creo que es una referencia compartida, uno no es por contar cosas de uno, pero también la presidencia de Valle queda tan marcada por la crisis de 2002, sí, ¿no? Que perdemos de vista como esto, y obviamente que no es, Valle tiene un gran mérito ahí, y tuvo la colaboración, por ejemplo, el delegado, digamos, personal de Tabaré Vázquez, ¿no? Que en aquel momento era Gonzalo Fernández, integra la Comisión para la Paz, sí, y había una expectativa cierta también de los colectivos, de familiares, porque esto avanzara, yo insisto, lo conversamos en la otra columna, también viene esto empujado por Crisol, madres y familiares, incluso la aparición de un colectivo como Hijos, otra forma de estar en la calle, y también un cambio importante que se está dando en Argentina, ¿no? Porque recordemos que es el momento en donde el presidente argentino retira los cuadros de Videla. Entonces, ahí también hay una situación nueva, ¿no? Que siempre nosotros estamos un poco en relación de espejo con lo que ocurre en la Argentina, entonces el contexto, y es más, en el libro de Peter Wing, una cosa que se muestra es que recién en esta época, ¿no?, en Brasil van a empezar a aparecer los colectivos sociales que reivindican, ¿no?, qué pasó con las víctimas de la dictadura, que había sido todo un tema que estaba oculto, que recién después, bueno, estamos hablando de los 2000, está por ganar la primera presidencia Lula ahí, ¿no? Pero sí, entonces hay un contexto regional que es muy favorable. Bueno, la Comisión para la Paz finalmente elabora un informe, tiene relativo suceso, porque
estamos hablando de abril de 2003, claro, a 30 años del golpe de Estado. Ahora estamos a 50 años del golpe de Estado.
Exactamente. ¿No? ¿No?
Obviamente, bueno, ahí en 2003, en abril, se realiza esa Comisión para la Paz que vos nombrabas, los integrantes que terminan firmándola, es Nicolás Cotuño, de la Iglesia, de Lía, Pichenete, otro presbítero, Jorge Osorio, José Claudio Williman, uh-huh, Gonzalo Fernández, que después integró los gobiernos del Frente Amplio, y Carlos Ramela.
Exactamente, el secretario de la presidencia, pero sí, mano derecha
de Valle,
¿no? Sí. Bueno, la Comisión para la Paz, insisto, podemos compartir el link, está el informe, ¿no? Tiene un valor histórico en cuanto a ser el primer documento en donde el Estado da cuenta, ¿no?, de una investigación sobre la situación de los detenidos desaparecidos. Es un informe muy escueto, es un informe de unas 30 y poquitas páginas, se puede compartir ahí, pero globalmente lo que tiene es el asumir responsabilidad por parte del Estado, y la información que se obtuvo maneja como criterio general que la mayoría de los desaparecidos fueron asesinados en condiciones de represión, de exceso de tortura o de debilidad física de los que murieron, y que después sus cenizas fueron esparcidas y, digamos, para evitar encontrarlos posteriormente en un operativo llamado Operativo Zanahoria, Operación Zanahoria, y que los restos ya no están, ¿no? Esa es la conclusión global, ¿no? Para familiares fue un avance muy importante que se asumiera por parte del Estado. Ahora, los datos de la Operación Zanahoria, totalmente insuficientes, y no sabemos, es decir, vamos a seguir después, ¿no? Pero realmente lo que también parece es que a la Comisión no se le aportó toda la verdad. Esto no es que la Comisión haya mentido. La Comisión llegó a esta información, tiene el valor de asumir las cuestiones, pero no lo... O sea, acá también para pensarlo, ¿no? El objetivo de Valle de sellar la paz es imposible si los que están demandando verdad se les dan mentiras, ¿no? O mentiras o verdades a medias. Bueno, porque sabemos que fueron asesinados, sí, lo sabemos. Está bueno que el Estado lo diga. Ahora, ¿están los restos o no? ¿No se esparcieron? ¿Se removieron algunas partes? Bueno, entonces queda una sensación parcial, ¿no? De, bueno, se avanzó mucho con respecto a lo que pasaba antes.
Y esa sospecha de la mentira se va a confirmar después, ¿no?
Bueno, y eso
además,
es lo otro,
por,
¿no?,
por algunas pocas voces que deciden hablar, que siguen siendo muy pocas.
Muy poquitos,
voces,
¿no?
Hoy en día.
Ahí vamos a tener que esperar el gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Y a ciertos cambios, sobre todo con la decisión de ingresar a los cuarteles, ¿no? Y a zonas militares, a excavar y a tener un equipo forense, porque la comisión, la Comipaz, la de Valle, tuvo un alcance limitado. Era recibir testimonios. No desarrolló un equipo de investigación, ¿no? Así, bueno, fue la primer intento, la primera opción, hay otros casos de búsqueda de detenidos desaparecidos de mucho mayor envergadura, de presupuesto. Tengo la impresión, esto obviamente que todo es opinable, ¿no? Pero como que Valle creyó que era posible a través de un diálogo en, digamos, en el anonimato, que algunos pasaran la verdad y lograr conseguir la información, y eso finalmente lo superó, ¿no? Pero agrego una cosa que me parece importante también de la Comisión para la Paz, y creo que esto hay que subrayarlo mucho, ¿no? Para, bueno, yo lo digo como profe de historia también, pero la propia Comisión para la Paz enfatiza la necesidad de estudiar y enseñar este tema en la educación pública, ¿no? Es un informe que el presidente lo transforma en decreto, ¿no? Porque yo esto, pero lo digo con cuidado, ¿no? Porque podemos leerlo, está ahí el fragmento.
Sí, dice, ¿no? Se promueve y fomente a todo nivel, con especial énfasis en los planes de estudio en general y en los procesos de formación de docentes y educadores en particular, un análisis objetivo y global de la triste realidad que vivió el país desde la década de los años 60 y hasta mediados de los años 80, que rescate y valore una realidad completa y veraz y permita entender, asumir y reconocer en toda su dimensión las causas y los factores complejos y múltiples que incidieron para generar uno de los periodos más duros y trágicos de nuestra historia nacional. Se decía el punto A de esa resolución, que era promover que se sepa, ¿no? Que se entienda, como decías, por primera vez se habla pública y oficialmente terrorismo de Estado, entre otras cosas, ¿no?
Exactamente.
Porque eso, ¿no? Había pasado 15 años donde había quedado casi como en discusión.
Como que era un debate opinable, ¿no? Entonces, sí, acá hay una instancia pública, con participación plural, no solo partidaria, de un gobernante. Bueno, además Valle tiene un mérito a su favor. Valle fue el primer presidente electo por balotaje, o sea que no es solo un gobernante colorado, ¿no? Bueno, en su gobierno se establece esto. Yo quiero subrayar una cosa más, ¿no? Que ya desde el primer gobierno de Sanguinetti, pese a muchas cosas que uno puede criticar del gobierno de Sanguinetti en este asunto, en el Codicen estaba Pibel Devoto. Pibel Devoto había sido el gran historiador de la historia política uruguaya, wilsonista, ¿no? O sea que es un acuerdo ahí muy interesante de Sanguinetti. Y el primer Codicen de Pibel Devoto, en los programas de estudio del año 86, ya incluía la historia reciente como tema en tercero y en sexto de liceo, ¿no? Porque hay un tema que para la sociedad es trabajar esto, no es construir relato, porque el uso de relato está muy mal hecho, ¿no? Es tratar de entender y ser conscientes, bueno, que hemos pasado por procesos, como lo dice el texto de la Comipaz, ¿no? Traumáticos, complejos. Lo peor que uno puede hacer es decir eso no pasó, o intuir que con tres explicaciones sencillas o la teoría de los dos malos lo resuelve, ¿no? Entonces, bueno, enseñar, estudiar esto con visiones objetivas, completas, veraces, ¿no? Ese es un llamado que queda pendiente. Y pasando al segundo momento de esta década, donde empieza así a estar la memoria presente, con el gobierno del Frente Amplio hay un cambio. Quizás podríamos decir en el énfasis, ¿no? O sea, se continúa esto de la búsqueda de la verdad, pero además se pone especial énfasis en la reparación y en tratar de que a la justicia y a la educación llegue más información, ¿no? Esto yo lo voy a decir muy breve, ¿no? Pero quizás para que todos recuerden, el Frente Amplio tiene una posición muy cercana a los organismos de derechos humanos en general, pero también dentro del Frente Amplio hay visiones diferentes con respecto al pasado reciente, a la ley de caducidad, ¿no? Esto tiene que ver con, bueno, tradiciones distintas sobre la revolución, la lucha armada, es decir, el Frente Amplio es una comunidad también diversa. Y cuando está en la campaña electoral del 2004, el Congreso, previo a esa elección, aprueba mantener la ley de caducidad, ¿no? Si el Frente Amplio llega al gobierno diciendo que no va a sacar la ley de caducidad, cosa que se había votado en aquel plebiscito, en el referéndum del voto verde, ¿no? Pero lo que pasa es que con el impulso inicial de Valle y toda, digamos, la vinculación con los organismos y el movimiento social por los derechos humanos, también como Valle, el primer discurso de Tabaré Vázquez, en este caso no dentro del Parlamento, sino fuera del Parlamento, cierto, anuncia que va a ingresar a los cuarteles, ¿no? Y además el presidente participa en la marcha del 20. O sea, todo lo contrario a lo que pasaba hace 10 años, ¿no? Entonces, esto tiene una avanzada muy importante ya en 2005. Y también esto da para pensar y detenerse, ¿no? Aparecen los primeros restos en la famosa chacra de Pando de la aviación, de Hugo Jardín y Chávez Sosa, ¿no? Es decir, yo no acuerdo mal, es... yo lo que me acuerdo es que yo estaba en una reunión de profesores a fin de año, noviembre de 2005, y nos avisan, claro, porque estaba toda la cuestión de crear los equipos, qué información había, cómo hacer los desenterramientos, ¿no? Un tema... Cuando aparece Wagner Chávez Sosa, bueno, ahí empieza a desmentirse materialmente lo que era la idea de la Operación Zanahoria, que los restos no estaban en... ¿no? Y aparece en una repartición de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ta, y hay como un momento, y lo recordábamos viendo material para esto, ¿no? Se puede hacer el entierro de Wagner Chávez Sosa, que se hace un acto público, ¿no? Como un velatorio público, se entrevista a la viuda, habla a la hija, recuerdo también habló Galeano, ¿no? Se llevó a la universidad. O sea, por primera vez alguien de los que reclamaba por los desaparecidos tiene la oportunidad de llevarlo, ¿no? Y de llevarle flores, esa cuestión, que no es solo simbólica, ¿no? Ahora, esto pasó casi hace 20 años. ¿No? Y de Wagner Chávez Sosa después tenemos tres casos más resonados, ¿no? Miranda, el maestro Julio Castro y Bleyer, ¿no? Y todavía quedan casi, ¿no? Casi dos centenas, por decir, redondeando el número, ¿no? Con algunos momentos más complejos todavía, porque el de Julio Castro, cuando se le encuentra, es evidente que fue ejecutado por la espalda. Entonces también la idea de que, bueno, habían fallecido producto de excesos o que física... No, fueron ejecuciones. Bueno, creo que, si no me acuerdo mal, Julio Castro aparece en el Batallón 14, ¿no?
No hay uno más importante que otro, no, obviamente. No, es decir,
lo que te empieza a confirmar...
un maestro con una ascendencia social enorme.
Y un demócrata cabal, ¿no?
Un veterano,
Estaba haciendo, digamos, de correo de otros compañeros que estaban perseguidos.
Sí, sí. Ninguna... El terrorismo Estado de nada se justifica, y todos, obviamente, familiares y detenidos desaparecidos no ponen a nadie por encima del otro, y se entiende absolutamente, pero bueno, eso no quita que pueda haber casos socialmente emblemáticos en el impacto, ¿no? Y cuando aparece el cuerpo de un maestro veterano con fuerte ascendencia social, pedagógica, en toda la sociedad, en el interior del país también, bueno, eso fue otra vez, puso el tema muy arriba, ¿no?, de la sensibilidad social. Pero claro, son muy pocos casos para las decenas de denuncias que hay, que las vemos en cada marcha del 20 de mayo.
Nosotros pusimos ahí para compartir después el link.
Sí, está el link, yo lo miraba ayer.
De los sitios de la memoria, porque ahí está el número completo. También hay otros casos de desaparecidos uruguayos en otras partes que se han encontrado sus restos, en Paraguay, en Argentina, en el cementerio de la Chacarita. Hay otros casos, ¿no? Me olvidé de mencionar otra cosa que también fue de impacto, sí, ¿no? Que en la transición entre Valle y Vázquez, que fue la recuperación, que se confirmó por ADN, de Simón Riquelo.
También.
No, que Sara Méndez, que había sido censurada en el 89, puede dar con su hijo. Bueno, y Simón y Sara han ido reconstruyendo estas vidas, ¿no? Quebradas, y bueno, que bueno, por suerte se han rearmado de a poco, ¿no? Pero, sí, globalmente, el primer gobierno de Tabaré Vázquez tiene un avance en las investigaciones, también en la posibilidad de que vayan a la justicia otros casos, ¿no? Donde, por ejemplo, los mandos militares no quedan incluidos dentro de la ley de caducidad, porque, por ejemplo, va a empezar el procesamiento contra Gregorio Álvarez, ¿no? Y empiezan porque hay una interpretación, o sea, se mantiene la ley. Esto también es interesante para ver que no necesariamente toda la impunidad se resume en la ley de caducidad, ¿no? Con otro criterio, el Poder Judicial dice, bueno, casos afuera, o casos donde los mandos ordenaron que después hubo ejecuciones masivas, o crímenes de lesa humanidad, hay que investigarlos, ¿no? Entonces empieza a haber un conjunto de responsables de los crímenes de guerra que empiezan a ir primero procesados y después presos. Y al mismo tiempo se encuentran restos de desaparecidos, ¿no? Entonces hay un momento como bien diferente, ¿tá? Y además se promueve una investigación mayor, no solo como había sido el inicial Comisión para la Paz de Valle, ¿no? Se hace un equipo de historiadores, un equipo forense. Este equipo de historiadores va a producir un volumen muy importante de archivos y de texto, de referenciar quiénes fueron perseguidos, ejecutados, bueno, ¿no? Son cinco tomos de unas 3.500 páginas, ¿no? Con un trabajo muy cuidadoso. Ahora que están, yo lo comento también porque en historia esto nos es muy caro, ¿no? Todo el tema de cómo tratar los archivos, no es un asunto simplemente se publican y... o sea, no es Wikileaks, porque estamos hablando de archivos obtenidos bajo tortura, bajo situaciones de apremio, archivos de seguimiento personal. Entonces, el cuidado con las víctimas, con su vida familiar, entonces, qué publicar, qué contar, cómo hacerlo, ¿no? Bueno, se hizo con un equipo multidisciplinario muy importante, ahí se avanzó muchísimo en Uruguay. También eso está disponible y eso es público, pero tiene digamos un también algunos asuntos como de azar, quizás todos lo recuerdan, pero el famoso archivo Berruti, ¿no? Que la primer ministra de Defensa encuentra en un lugar, ¿no? Que había un montón de fojas que eran de seguimiento, que estaban y ella ordena que presinte en ese lugar y rescata archivos que estaban perdidos, que no se sabía que existían, ¿no? Bueno, todo ese avance, ¿no? Que es súper importante, tiene, creo yo, un costado por lo menos de freno, por decirlo de alguna manera, de freno histórico, que también hay que comprender en el marco de lo que es un gobierno, ¿no? Con la idea de Tabaré Vázquez de celebrar el día del nunca más, ¿no? Porque mientras todo esto está ocurriendo, el 19 de junio, Tabaré Vázquez convoca, el mismo día del natalicio de Artigas, a celebrar el nunca más de orientales contra orientales. Es una convocatoria compleja, porque está el concepto de nunca más, que era un concepto que venía en todas las marchas, pero no es el nunca más terrorismo de Estado, o nunca más verdad y justicia, sino es nunca más orientales contra orientales. Recupera en parte la idea de que hubo un enfrentamiento, ¿no? Es interesante porque a ese nunca más, creo que todos lo recuerdan, concurre Pedro Bordaberry, que comparte la idea de que haya, ¿no? Sí, pero no concurren los organismos de derechos humanos, que entienden que en realidad quitar el oriental, el terrorismo de Estado por orientales contra orientales,
no
facilita la, digamos, sobre todo la pedagogía en derechos humanos, que es, o sea, que no haya enfrentamientos orientales, no es que estén de acuerdo con que haya enfrentamientos, sino que el problema es que haya terrorismo de Estado, ¿no? Así, que no haya enfrentamientos, pero mucho peor que haya terrorismo de Estado. Entonces, esa convocatoria de Tabaré Vázquez no logra tener una, digamos, una envergadura social, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Porque todo esto que se venía avanzando, creo que no se capitalizó. Esto es una interpretación que tampoco estoy diciendo nada muy nuevo, ¿no? Pero porque podía haber tenido otro recorrido sin pretender ya fijar una fecha. Creo que en esto juega un poco lo mismo que yo comentaba de Jorge Valle, ¿no? Los presidentes, los gobiernos, tratan de marcar como que, bueno, en el marco temporal, valga la redundancia, de su gobierno, llegamos a una solución, establecimos una nueva fecha. O sea, es muy valioso todo lo que hizo Valle y todo lo que hizo Tabaré, pero también esa necesidad de ya instituir una nueva solución al tema sin que de fondo esté todo solucionado, es como un apuro político. Y acá voy a dos cosas más como
sí, para... Hay un fracaso político ahí también, porque él nunca más queda enseguida como desactivado, para decirlo de alguna manera. El Frente Amplio no lo sigue.
No lo sigue tampoco el Frente Amplio, ¿no?
Los derechos humanos no lo querían. Ese nunca más orientales contra orientales no tenía...
Sí, sí. Ahí hubo, creo que sea un apresuramiento político.
Y por el otro lado, la búsqueda, claro, en paralelo, la búsqueda de ir otra vez a las urnas.
Claro. Y creo que, bueno, acá... Por eso, muchas cosas para pensar siempre con él. Yo lo digo con él. Siempre todo esto, a veces podemos hacer alguna broma y todo, pero con el máximo de los respetos, que uno no tiene la verdad acá, sino que va repasando cosas y viendo, ¿no? Porque, o sea, son procesos simultáneos, ¿no? Se averigua más. También hubo un especial énfasis en esto que decía la Comisión para la Paz, en educar sobre el tema. Se crea, por ejemplo, todo un curso con historiadores por concurso, que estaba, bueno, Pepe Rila, Carlos de Masi, gente muy, muy, muy valiosa, ¿no? Dando, bueno, la pasada, en aquella época todavía no había tantas redes sociales, por Canal 5, yo me acuerdo que hacía muy poquitos años me había recibido, entonces mirábamos todos los domingos Canal 5, clases con Pepe Rila, con Marinés Mora, sobre el mundo de la Guerra Fría, estudiar estos temas. Se hace un acopio también, bueno, y hubo algunos que protestaron diciendo, no, esto no hay que darlo, esa vuelta, ¿no? Al oscurantismo o al negacionismo, ¿no? Pero en eso se avanzó pila. Ahora, la verdad completa no está, siempre es difícil lograr la verdad completa, todo bien, pero algunos organismos de derechos humanos van por la vía de, bueno, con todo esto que se sabe ahora, anulemos la ley de caducidad, ¿no? En la próxima elección. Ya está. No sé si sacamos. Como que el objetivo, la bandera era de derrotar aquello que en el 89 no se había podido, pero el plebiscito se llama.
20 años después pensaron que estaban las condiciones.
Claro, para 2009. Sí. Bueno, cuando venga la elección, se pone la ley de caducidad con todo esto que se sabe. Está. Y ese es un problema también, me parece, porque tiende a llevar la discusión o el interés colectivo a un aspecto que es sí o no me interesa, porque ni siquiera sí o no, porque reconozco que el plebiscito constitucional solo había que votar la papeleta rosada para apoyar la de la anulación. Pero a quien no le interesaba el tema, no tenía que expresarse por no, y mucha gente podía no saber del tema, ¿no? Y confundir el tema, confundir en el sentido que están al mismo tiempo con una elección parlamentaria, presidencial, era complejo, pero además pasa otra cosa, que está esa campaña por anular la ley, que un poco también es una reacción al nunca más, y decir, no, queremos que esto sea anule, que se siga investigando. Se empieza a saber que también al gobierno de Tabaré Vázquez se le miente. Hay un caso muy, muy, muy como sintomático, cuando Tabaré, con Ángel Bertolotti, que era el comandante en jefe, llevan a Macarena Gelman a avisarle que probablemente hayan encontrado el sitio de enterramiento de sus padres, y no había nada después, ¿no? Se supo eso después, ¿no? Y hay toda una situación muy compleja. Incluso ustedes saben que después uno de los principales referentes para buscar dentro del ejército había sido Barnier. Barnier trabaja con el gobierno de Vázquez, y bueno, acá nunca sabremos si a Barnier le mienten, si Barnier, ¿no? Y Barnier después se termina suicidando cuando lo llaman a declarar. O sea, hay una situación donde lo que empieza a parecer claro es que también la verdad, algunos la tienen escondida y presionan a otros, y la manejan como moneda de cambio terrible. Bueno, pero se presentan ante la Suprema Corte algunos casos diciendo que quieren que se investigue su situación, y la Suprema Corte falla de que la ley de caducidad es inconstitucional para esos casos. Entonces, es una situación, yo entiendo que históricamente paradójica. Un gobierno que avanzó en muchas cosas siguiendo al gobierno anterior, pero que se apuró en lo del nunca más y no tiene toda la información. Los organismos de derechos humanos que van por la vía electoral, ¿no? Cuando ya a nivel judicial empieza a haber muchas señales de que esa ley no consigue. Y esto parece increíble, pero como el plebiscito en 2009 termina ratificando la ley de caducidad, como que todo lo avanzado en la memoria parecía perdido.
No toquen nada.
Ahí en resumen, ¿no? Obviamente, sí. De los titulares, de lo que ha pasado con las memorias recientes, Gabriel, por quinquenio, porque vos decías el libro en el que te basaste también lo dividía por quinquenio, que lo último fue más un tirón de una década que tuvo un quiebre grande ahí en el medio, porque el Frente Amplio asume el poder y viene con otra actitud en varios de los puntos. Pero claro, ahora estamos parados a 50 años del golpe de Estado, y estamos parados ya hace muchos años buscando o tratando de encontrar la verdad por parte de muchos grupos de la sociedad, o de buena parte de la sociedad. Y eso parece estar trancado desde hace un tiempo, sí, ¿no? Sí, se ven cada 20 de mayo, por más que haya algún avance, alguno se reconoce, otro no, hay como un trancazo. Y quizás para el final es eso, las razones de este trancazo en general que tenemos, ¿no?
Sí, acá son reflexiones desde la historia y compartidas, insisto, ninguna es una conclusión, porque uno dice conclusiones de la columna, no conclusiones definitivas, porque esto es para pensar, ¿no? Pero lo primero que esto de que dos veces la ciudadanía mayoritariamente haya optado por una ley como la ley de caducidad, que es muy cuestionable, pero que también vimos que se podía utilizar para averiguar algunas cosas, nos habla de cierta sensibilidad política mayoritaria. A mí no me gusta eso, porque claro, como el voto es por sí o por no, es decir, el país está dividido en dos, no hay que interpretar solo el país y la sociedad por lo que se vota. Es más, mucha gente votó amarillo en el 89 y no estaba por la impunidad, sino quería conservar la democracia amenazada, ¿no? Ahora, en 2009, mucha gente no votó la anulación, probablemente porque el tema no le llegaba. También otra gente, y esto es importante, ¿no? Porque hubo un sector, no sé si mayoritario, ¿no? Pero en las izquierdas, que compartía más la idea de que no era un tema con la ley de caducidad y que había una lógica de los combatientes y de la guerra, que esto se iba a resolver cuando hablaran o cuando se murieran los, como decían, los viejitos, ¿no? Eso también es un tema. ¿Qué sensibilidades priman en estos casos? Que da para pensar un poco en nuestro país con sus complejidades, ¿no? Así que hay, sí, bueno, una institucionalidad democrática muy valiosa, pero que también para avanzar en temas de derechos humanos profundos ha tenido escollos, ¿no? Y incluso lo que hablábamos recién, tras una década, que podemos decir, de avances históricos, parciales, polémicos, pero incomparables ante la oscuridad de los 90, nuevamente, la mayoría no vota anular la ley. O sea, qué sensibilidad quedó allí que todavía falta trabajar, porque bueno, está, la otra cuestión es, ¿son plebiscitables los derechos humanos? Esto son de consulta popular. No, obviamente que uno entiende que las estrategias políticas, lo que aspiran cuando uno cree que está defendiendo una causa que es humana, siente el derecho a, bueno, a que sea refrendada por la soberanía. Pero si algún factor extra, coyuntural, etcétera, hasta de tradición cultural conservadora, te niega eso, genera una situación. Yo creo que es muy paradojal lo que pasa en Uruguay, que es una democracia muy avanzada en muchas cosas, pero que hay dos sanciones, ¿no? Que, como dice el latín, ¿no? Voz del pueblo, voz de Dios, ¿no? Donde la mayoría electoral, bueno, no acompañó esto. Entonces, quizá ahí también hay un tema para pensar con respecto a la pedagogía de los derechos humanos y a cómo sensibilizar sobre este tema más allá, ¿no? De la cuestión que todos podemos compartir y comprender de las víctimas. En ese sentido, también me parece que es importante tener en cuenta que los procesos de recuperación de la memoria, de verdad, de justicia, siempre son incompletos. O sea, cuando uno mira el caso, porque el año pasado trabajamos Argentina 1985, es espectacular. Argentina 1985 no cuenta después los cara pintada y el indulto que tiene que dar el propio Alfonsín. O sea, sí, todos esos temas remueven cosas, remueven formas de poder, ejercicios de la violencia, porque también está esto, hay gente que fue muy violenta y que cree que estuvo bien, ¿no? Entonces, bueno, incluso, que para mí es una gran referencia para muchos, ¿no? La forma que Mandela logró la reconciliación con aquella Comisión de la Verdad sin castigo, pero que después generó muchas demandas de gente que sentía que no había habido justicia. Sí, son procesos complejos. Acá la crítica no es esto es re fácil y cómo saberlo. Lo que da la impresión en Uruguay, que esto capaz que es lo, me parece, lo más diferente de lo que yo he visto, ¿no? Y también comparando con Chile, con Argentina, es que ha sido muy difícil que un núcleo, que esto también hay que decirlo con cuidado, no es todo el ejército, ni es la familia militar, pero hay un núcleo que cometió estos crímenes, porque los cuerpos no aparecieron, es decir, aparecieron en territorio militar, las denuncias, ¿no? Que ha logrado, ¿no? Que incluso la institucionalidad, Fuerzas Armadas, todavía no pida disculpas. Porque en Argentina, incluso, obviamente que también golpeado por la guerra de las Malvinas, pero Martín Balsa, ¿no? Comandante del ejército, que había peleado Malvina, dice, bueno, lo que pasó, esto fue un error. Estuvo mal. ¿Por qué todavía en Uruguay lograr eso parece que es muy difícil, ¿no? Es decir, si eso tiene que ver quizá con un, no sé cómo llamarle, pero se ha quedado enquistada la lógica de la seguridad nacional y el salvar la patria por algunos de estos, bueno, criminales que creían que por eso tenían derecho a ejercer una violencia desmedida y que hay que mantener un pacto secreto. Eso me parece que es un tema sobre el que habría que reflexionar un poco más porque, de alguna manera, son tipos de ejercicio del poder y de la violencia que no son republicanos ni que garantizan una convivencia democrática. Si estamos justificando que, bueno, por algún motivo, ¿no? Aquello que fin justifica los medios, eso debilita la institucionalidad, ¿no? Y lo otro que me parece que es importante también pensar es que en este recorrido que nosotros hicimos sobre la memoria, la verdad, hay un punto que es muy fuerte, que es lo que pasó con Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo, Wailo, Biliberov, otro que son todos los detenidos desaparecidos, pero que, como no está la información, cobra tal relevancia en la agenda, en el debate, y ha quedado muchas veces olvidado, esto se trabaja también en el libro de Peter Wynne, ¿no? En un segundo plano, los sufrimientos de los perseguidos, de los torturados. Por ejemplo, hay trabajos que muestran desde la perspectiva de género cómo demoró mucho en aparecer en los juzgados la declaración sobre violaciones a mujeres, que fueron terribles, ¿no? Los exiliados, la gente que les partieron la carrera o su formación, su estudio, las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces, porque, y acá con esto como para pensar y qué seguir, ¿no? Discutir sobre la memoria, la verdad y la justicia, en términos históricos, ¿no? No es un juego de buscar responsabilidades y decir, ay, la culpa es la guerra interna o los dos demonios, ¿no? Discutir sobre esto es tratar de entender, ¿no? ¿Por qué una Sociedad Democrática entró en crisis, quiénes fueron sus afectados y cómo tratar de evitar eso para tener una convivencia más sana.
No toquen nada.